titulares, ¿no? Que, y claro, el titular sale muy rápidamente aquí, ¿no? Dice, por ahí ven las relaciones sexuales en la playa. Claro, entonces dice, bueno, pues será que tienen un problema de eso, de que se está utilizando la playa para lo que no es, a lo mejor,
mira,
la convivencia, ¿no?
Mire, si hay algo, lo sabe todo el mundo, que ha caracterizado a Gaeta a lo largo de la historia, gobierne quien gobierne, es la libertad de todo el mundo con respeto. Y a Gaeta tiene que seguir siendo un municipio libre, respetando siempre a los demás. Por eso yo fui la primera sorprendida en aquel pleno. Vuelvo y repito, yo le invito a que usted escuche el pleno, que además los plenos pues están grabados, están colgados en la página del ayuntamiento, y usted escuchará todo lo que yo dije. Y bueno, ellos estaban muy orgullosos, decía que por fin tenía, pero si hay una ordenanza de reglamento y un reglamento también aprobado de convivencia, pero si hay otro de consejo escolar municipal, pero no sé. Claro. El problema es que me lo he encontrado y a ver cómo resuelvo.
Porque al margen de eso, hay cuestiones que, hombre, que no están mal, que son de sentido común, ¿no? El uso de la música, o sea, cuestiones de convivencia,
pero eso ya
del
estaba,
espacio.
Eso ya,
exacto.
Pero ya
lo que usted me
la
dice
otra.
Es que eso ya está regulado en otro, ¿no?
Claro, con los decibelios, por la contaminación acústica, iba la policía cuando algún vecino pues protestaba. Pero a lo mejor tendrían que preguntar al señor don Jesús por qué pues aprobó esta ordenanza, porque fueron ellos los que la votaron a favor. Nueva Canaria y Partido Socialista.
Pues ahí está la situación. Oiga, que usted ha vuelto a ser alcaldesa desde hace poco, desde ese municipio, desde el mes de diciembre. ¿Qué tal lo lleva, señora Rosario?
Bueno, pues lo que le estoy diciendo, no me he encontrado sino problemas. Problemas. Vuelvo y repito, escuela de música cerrada, página web del ayuntamiento, no se podía opinar. Dígame usted qué municipio de España un ayuntamiento cierra una página para que los vecinos no puedan opinar. ¿Ve? La libertad de las personas es lo más importante. Después de, porque en el último año de mi mandato el gobierno de Canarias pues estaba haciendo obras en el centro de mayores, que es propiedad de ellos, pues año y medio después no la abrieron, sigue cerrado. Problemas con la RPT y el convenio, porque no están de acuerdo todos los trabajadores, y así le puedo decir. Pero bueno, como digo yo siempre, los cargos tienen carga y nos toca ahora pues resolver. Para eso decidimos pues y tomamos esta decisión.
Pues María del Carmen Rosario, me alegra hablar con usted y me alegro también de que aparentemente las playas en Agaete se estén usando para lo que se tienen que usar mayoritariamente. Muchas gracias, señora Rosario.
Gracias a ustedes.
Por
Buen día. Adiós, adiós.
8:02, ¿cómo viene la agenda de este día, Santi Morollón? Muy pendientes, evidentemente, del Parlamento hoy, ¿verdad?
Pues así es, efectivamente. Segundo debate sobre el estado de la nacionalidad canaria de la actual legislatura, que arranca a las 11:30, aunque los oyentes podrán, en este caso, escuchar todo lo que antecede a esta jornada en los micrófonos de COPE Canarias. Bueno, decía que a esa hora, a 11:30, arranca el presidente del Gobierno en una primera intervención como máximo de 2 horas, en donde va a abordar los principales asuntos de la agenda política. Ya por la tarde, a partir de las 4, le va a tocar el turno a la oposición, es decir, PSOE, Nueva Canarias y Vox. Estamos también atentos a la Federación Canaria de Municipios, que hoy informa de la posición de los ayuntamientos y las enmiendas que van a hacer llegar a los grupos parlamentarios sobre la ley de vivienda vacacional. En la laguna, mejor dicho, se presenta el primer trasplante renal de donante vivo mediante cirugía robótica, que se ha llevado a cabo por profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. En Gran Canaria se coloca la primera piedra del radiotelescopio de la Red Atlántica de Estaciones Geodinámicas y Espaciales, que se va a construir en la zona de Temisas, en Gran Canaria. Y por otra parte, el alcalde de la laguna, Luis Gerey Gutiérrez, presenta hoy el programa del Carnaval Cultural 2025.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Yo no digo que Alicios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. Y los restaurantes, se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas, cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alicios!
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas a la vez.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Ocho y siete minutos de la mañana, el día que aparece, bueno, pues bastante cubierto de nieves, puede que en algunas zonas altas de las islas también, quién lo sabe, pero cielos un poco encapotados en alguna parte y en otras en las que aparecen algunos claros, un día de fresquito, un día húmedo, un día típico de invierno, del invierno nuestro, de aquí de las islas. Aunque Javier Cabrera, como está tanto por esos sures, a lo mejor él tiene otra visión cuando se asoma por la ventana. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, muy buenos días.
Si estás en el sur de Tenerife y seguro que...
No, hoy no. Hoy me encuentro en la capital.
Bueno, entonces estás en la parte húmeda de la isla, ¿eh?
Y Francis... No, pero amaneció bonito el día.
Sí, yo creo que, bueno, estas cositas de nubes y claros también tienen su... No tienen que ser todos los días despejados, soleados. A mí me gusta, ¿eh?, que se noten las estaciones pasar un poco. Para lo que tenemos aquí,
sí, de estaciones. Tendría que llover un poco para limpiar el carnaval.
Pues tendrá que llover bastante. Mira que ha llovido, ¿eh? De carnaval, de lluvia en el carnaval, no se podrán quejar, Javier.
No, la verdad que no. Bueno. Hubo mala suerte ahí un par de días que a mí me da pena, sobre todo por esos empresarios que feriantes, ¿no? Que el carnaval dura lo que dura y, claro, y si pierdes dos o un día de lluvia, pues igual pierdes un 10 o un 15% de facturación y para una fiesta tan corta, pues se nota.
A veces se compensa de alguna manera, se dejan algunos días más por parte del ayuntamiento. No sé si será el caso, pero bueno, en todo caso, yo vi bastante gente, ¿eh?, en las ferias del carnaval. Francisco Ramos, tú te subiste, de hecho, al saltamontes ese, ¿verdad, Paco? Tú no perdonas una.
No. Yo ni al saltamontes ni a la langosta. A mí no me gustan las ferias. A mí cada día las aglomeraciones me vuelven loco. Pero bueno, algún día del carnaval sí salí. Eso sí.
Bueno, estás haciendo mayor ya, no vas ni te subes ahí al Enterprise ni nada de eso.
No. Tú todavía estás en época de eso, ¿no?
Ya todo lo que me dejan, efectivamente. Oigan, hoy hay debate sobre el estado de la nacionalidad. ¿Les parece que esto es algo que interesa, de lo que se habla en la calle, o el formato a lo mejor no resulta muy atractivo? Javier, ¿cómo lo ves?
Ah, para mí no, creo que para el gran público no es atractivo. Creo que los políticos preparan ahí su discursito por y para ellos. Sale evidentemente el presidente del gobierno y después con un discurso de todas las bondades y de todo lo bueno que ha hecho, y después automáticamente sale la oposición a decir lo contrario, ¿no? Y esto se repite año tras año, esté quien esté en el poder. Para el gran público a mí no me parece un formato atractivo, porque en primer lugar la mitad de los discursos para mí faltan a la verdad, tanto por el lado de la oposición, que son muy negativos, tanto como por el lado de los que están en el gobierno, que tienden a magnificar absolutamente todas y cada una de las acciones que han hecho, y en muchos casos suelen maquillar datos, como a menudo puede ser los de sanidad o los de las listas de espera o ahora la construcción de vivienda pública que tanta falta nos hace y que no se hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, para mí este formato no, para mí no sirve, y sirve para poco, sirve simplemente para que ellos se regocijen en sí mismos y se saquen la foto de cara a la prensa.
¿Y a ti, Paco?
Sí, bueno, son una serie de consignas, cada uno lleva claro lo que tiene que decir, yo defiendo lo que estoy haciendo y no me equivoco en nada, y el otro, tú lo estás haciendo todo fatal. Eso se está contagiando también de lo que pasa en España, en el Parlamento. Es decir, hay una polarización tremenda, ¿no? Y es una pena, porque lo que debería haber un espíritu de verdad de servicio al ciudadano. Hay problemas en Canarias, como la inmigración, está clarísimo, como el tema de la población y lo que está ocurriendo en el sector turístico, que necesitarían de un debate sereno. Pero la verdad es que al final no van con intención de buscar un problema y ver qué se puede hacer en conjunto, sino simplemente muy electoralista. Yo defiendo lo que hago y yo, el contrario, lo que tiene que decir es lo mal que lo haces tú para ver si en el futuro me toca a mí. Entonces falta ese espíritu de bien común que debería tener la política en España, y que cada día está bajando más el listón a peleitas de calle, y es una pena.
Han nombrado dos de los temas que más preocupan ahora mismo probablemente a la ciudadanía: la inmigración y la vivienda. Empecemos por el primero, porque ha habido una reunión entre el gobierno canario, el gobierno estatal, y la vicepresidenta del gobierno ha pedido una semana más para arreglar este tema de los menores migrantes que atiende Canarias. Javier, ¿ustedes creen que en una semana se puede ya perfilar y arreglar este asunto, o digamos que se muestran incrédulos?
Yo creo que lo que no han sido capaces de arreglar en cuatro o cinco años, que es lo que llevamos con esta desgracia tan grande, yo creo que no lo van a arreglar en una semana, pero sobre todo por falta de voluntad. Yo creo que al Estado de la Nación le importamos bien poco. Ese 5% de población que representa Canarias, les importamos bien poco. Somos unas islas un poco alejadas ahí en medio del Atlántico, y bueno, pues el efecto cárcel que estamos creando pues favorece que esta pobre gente no llegue a la península, ¿no? Yo me sigo preguntando por qué no se hace más en los países emisores, ¿no? Y yo recuerdo que el presidente Sánchez fue no hace mucho a hacer una visita por África y a la semana siguiente se duplicaron las llegadas, ¿no? Creo que ahí está el quid de la cuestión. Creo que se tiene que trabajar con los países africanos, y creo que se tiene que controlar un poco más la salida, sobre todo invirtiendo en esos países para que la gente pueda labrar su futuro y pueda comer. Y después con países como Marruecos, que históricamente ha habido convenios o tratados para que recojan a sus súbditos, ¿no? Pues sorprendentemente parte de porcentaje amplio de todos los que nos llegan, sobre todo de los MENA, son marroquíes, ¿no? Entonces no termino de entender por qué no se les devuelven a Marruecos o a los países con los cuales tenemos tratado estos niños.
A ver, Roberto, yo también lo que creo es que Canarias no está allí en la península. Es como cuando uno ve Ucrania, no, yo estoy aquí en el sur, y Ucrania me queda lejos cuando está al lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que los peninsulares, muy bien, Canarias, qué bonito, un sitio precioso, las papas arrugadas, pero a la hora de la verdad, cuando ven un problema de Canarias, lo ven como muy lejano. Porque si esto, como tú decías, el 5% de la población, que también son los vascos, porque los vascos no son mucho más que los canarios, y sin embargo, si esto ocurriera en el País Vasco o en Cataluña, esto no hubiera tardado ni 3 semanas en resolverse. Yo lo tengo claro, aquí hay ciudadanos de primera y de segunda, y esto tenía que haberse resuelto hace tiempo, porque la política de migración es una cosa, digamos, circunstancial. No, lo más importante que tiene que tener en cuanto a las fronteras y cuidar lo que está pasando en este país, hace falta que entre gente, pero tiene que entrar a lo mejor de una manera un poco más ordenada, y esto de momento es un foco de peleas entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y no se ponen de acuerdo. Entonces, quedamos lejos, Roberto, no tenemos los 7 votos que tienen otros importantísimos en el Parlamento, y así ahí van dándole patadas para adelante, porque en el fondo el problema de 5.000 menas no es tanta gente para los 50 millones de habitantes que hay en España. Ahora, lo que sí es importante es que aquí mueren al año muchísima más gente de la que ha muerto en La Habana, en Valencia, y sin embargo parece que es un problema menor. Canarias queda lejos, la migración queda lejos, y como decía Carlos, si el tema de en origen, ¿no? Bien, pero en origen, que es verdad, que es donde que hay que poner riqueza para que la gente no se vaya de África, pero es un problema de un calado grandísimo que se nos queda lejos a los canarios resolverlo, ¿no?
En todo caso, seríamos ingenuos, pensáramos que en una semana este plazo que se han dado es para resolver ya el problema. O sea, lo que le ha pedido el gobierno estatal es una semana, digamos, para redactar ya bien, para tener los informes y redactar su propuesta, la propuesta del gobierno, después negociarla y después votarla. También resulta un poco exasperante esta tardanza en negociar un asunto como este, cuando ha habido otros mucho más delicados, por decirlo eufemísticamente, en el que se han saltado líneas rojas, en el que han pagado desde por parte del gobierno estatal un precio altísimo y se han resuelto aparentemente mucho más rápido, ¿no? Qué sé yo, los indultos, la amnistía, por poner un ejemplo.
Porque está claro, Roberto, porque
evidentemente eso es por... Perdón.
Sí, no, sigue tú si quieres, pero lo que quiero decir, porque para mí está claro, es decir, ahí este gobierno intenta permanecer en el poder y depende de Junts, y cada vez que Junts le pone las pilas, o incluso RC, pues no le queda más remedio que mover ficha, mientras que el voto de Coalición Canaria, o lo que pueda representar Canarias en su plan de gobernanza, que de gobernanza o de mantenerse en el poder, pues no se resuelve. Y yo creo que esto tendrían que haberse puesto en este caso también con la oposición. Lo que pasa es que esto es ponerse de acuerdo, parece que está prohibido en España. Entonces, así nos va. Y yo tengo mis dudas, Roberto, de que digan que dentro de una semana presentan un escrito y ese escrito se vuelva a estancar y esto siga sin resolverse.
Javier.
Yo quiero recordar que Canarias aporta 15 diputados al Congreso de los Diputados, ¿no? Y que de esos 15, bueno, pues 14 son de partidos nacionales y, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Ahí tienes partidos nacionalistas, como puede tener Cataluña, tienen el País Vasco, tienen más votos, y a mi juicio sacan bastante más que muchos que piensan que no, que tenemos que tener una política nacional fuerte y que habría que prohibir el nacionalismo, ¿no? En la aritmética actual del Parlamento, la realidad que se ha demostrado que esos votos valen, ¿no? Entonces, inclusive el presidente Aznar, con mayoría absoluta, pues contaba con, cuando Coalición Canaria tenía esos 4 votos, pues contaba con ellos y sacaron un montón de cosas. Entonces, de ahí creo que la importancia, sobre todo en Canarias, de tener un nacionalismo un poco más fuerte con más diputados y tener más voz en ese Parlamento español que tampoco caso nos hace.
Sí, pero Javier, que antes te llamé Carlos, el problema de eso... que es cierto, y por la ley electoral ocurre lo que ocurre, pero cuando hay que ponerse de acuerdo en cuestiones que son nacionales, los partidos nacionalistas en este país tiran exclusivamente a su interés personal y a cosas muy concretas, y entonces difícilmente se puede gobernar así un país, porque además
estamos totalmente de acuerdo.
Claro, la Constitución fue muy generosa en cuanto a las regiones y nacionalidades, y cada vez lo estamos tirando el chicle tanto que no sé dónde vamos a llegar. Porque que un gobierno nacional no sea capaz de repartir a 5.000 menas es que parece muy triste, ¿no?
Mi crítica también va a esos parlamentarios de partidos nacionales, ¿no? Que incluso cuando son del PSC, del Partido Socialista Catalán, o son del PSV, del Partido Socialista Vasco, hay mucha más presión e incluso ha habido casos en que han votado en contra de la directriz de su partido, ¿no? Y lo mismo pasa con el PP. Entonces, yo he hecho falta que esos 14 diputados nacionales que aporta Canarias, pues que defiendan un poquito más su tierra, porque no hay que olvidar que están en esos asientos gracias a nosotros y están para defender nuestros intereses y no defender los intereses de su partido.
Otro tema que han destacado ustedes, que probablemente saldrá hoy en el discurso del presidente Fernando Clavijo, el de la vivienda. A corto plazo, ¿qué creen ustedes que se podría hacer? Porque claro, a medio o largo plazo, pues construir más vivienda, lógicamente. Pero a corto plazo, ¿qué se podría hacer para que el acceso a la vivienda de los ciudadanos sea más asequible y no mantenerse, como estamos viendo en muchas ocasiones, expulsados absolutamente del mercado, del que al fin y al cabo es un hogar, Paco, ¿no? para muchas personas.
Mira, yo creo que a corto plazo es difícil, porque cuando ya estás metido en un tema de que hay una oferta y demanda que están desvinculadas la una de la otra, es muy difícil tomar. Pero yo, de entrada, no intervenir y poner leyes que hagan, digamos, más fácil para quien alquila, que le sea rentable y no sea un problema de si voy a cobrar, si no voy a cobrar. Es decir, yo creo que la legislación debería no estar en temas de intervenir en precios, dar facilidad también al que alquila para que el negocio haya una seguridad jurídica, y después inmediatamente, desde que se pueda, dos temas: poner facilidad de suelo para que la actividad privada pueda construir vivienda, y en la parte que es de vivienda pública, que se invierta más, porque España es de los países de Europa que menos invierten en vivienda pública, no solo para vender, sino para alquilar. Entonces, si no se hacen estas cosas, vamos a seguir teniendo el problema, porque además llega más población, crece la economía, y esto no va a tener solución.
Javier.
Para mí, a corto plazo, la única acción posible es simplificar la normativa. Ahora mismo sé que hay constructores que llevan 1, 2 y 3 años esperando por una licencia de obra. Entonces, esto es lo que no puede ser. Yo, personalmente, ante la crisis habitacional que tenemos, quitaría las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y se las daba a los cabildos insulares, de manera que el criterio sea uno solo para cada isla y no 88, que son la barbaridad de municipios que tenemos en Canarias. Ahora mismo en Arona, esto lo sé de primera mano, sé que hay 300 viviendas que llevan 30 y pico meses esperando por una licencia del Ayuntamiento de Arona, que es el ayuntamiento que peor funciona de España. Y después también sé, porque tengo algo de interés en esa zona, el Mojón lleva 25, la urbanización del Mojón lleva 25 años para recibirse. Ahí van muchísimas viviendas y el ayuntamiento sigue sin recepcionar la urbanización para dar licencia. Este para mí es el gran escollo, y para mí, a corto plazo, aparte de lo que dijo el compañero de ayudar un poco con los alquileres y demás, aunque creo que eso también es un problema nacional por el cambio en la ley de arrendamientos urbanos, la única manera es simplificar normativa, e incluso, si hace falta, que yo es lo primero que haría, quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos, porque para mí son la gran lacra, y la administración local está demostrado que en Canarias no funciona. No funciona, tienen un montón de recursos, tienen un montón de personal, pero la realidad es que no funciona ni en el ámbito de la vivienda, ni en el ámbito urbanístico, ni en ningún ámbito.
Pero es un problema de burocracia, en tu opinión, que hay muchas leyes que impiden que se desarrolle la actividad normal, o es un problema estructural de...
Bueno, Roberto, hay un exceso de celo. Es que España es un país que hay burocracia para todo. Hay índices internacionales de lo que se llama de facilidad a los negocios, y España siempre lo colocan como de los países que más trabas pone a la actividad empresarial. Y yo creo que lo que pasa es que lo que está diciendo Javier, legalmente quitarle esas atribuciones a los ayuntamientos, yo no sé si incluso iría hasta atentaría contra algún principio de la Constitución o algo, porque eso es algo que está arraigado, ¿no?, en lo que es el urbanismo en España. No lo sé, yo creo que sería complicadísimo, pero es verdad, porque miréis lo que pasa, por ejemplo, en Santa Cruz con el barrio del Toscal, es decir, años y años y años con planes para ver si urbanizan aquello y si lo arreglan, y todavía mira cómo está lleno de ocupas y las cayéndose a cachos el barrio, ¿no?
Bueno, pues esta es la situación. Seguramente se hablará de estos dos temas hoy, aunque ayer hablábamos con el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, que advertía que iban a hablar sobre todo de servicios públicos. Pero bueno, yo creo, no sé, estarán ustedes conmigo que si hay dos temas sobre los que puede girar esta legislatura, lo que llevamos de esta legislatura, y lo que al fin y al cabo puede de alguna manera marcar si celebrasen elecciones hoy o mañana, serían estos dos temas, ¿no? La inmigración y la vivienda. ¿Estamos de acuerdo que son los principales, Javier?
Sí, totalmente. La inmigración y la vivienda, Y bueno, también quizás un poco el tema de bueno, en Tenerife por lo menos lo que es el tema del tráfico, que es un tema también que lleva años y años y años y no se soluciona. Yo no sé ni cuántos titulares he visto los últimos 25 años de soluciones a la TF5, que si el tercer carril, que si un carril busbao, que si un tren, y seguimos inventando. Ahora resulta que se han sacado un concurso de ideas, o sea, si en 25 años no han sido capaces de resolver la autopista del norte, ahora resulta que sacan un concurso de ideas. La verdad que, bueno, voy a ahorrar la opinión para no dar más leña. Y después con la autopista del sur, tres cuartos es lo mismo, ¿no? Para mí, yo añadiría los cuatro puntos cardinales: sanidad, tráfico, inmigración y vivienda.
Sí, te iba a comentar que el tema de la sanidad también es importante en diferentes lugares del archipiélago. El tema de las listas de espera, Roberto, las urgencias están ocasionando problemas concretos. Por ejemplo, está claro, el Hospital Universitario de Canarias, el que cubre el norte de Tenerife y La Palma, y creo que es un caso muy grave que también debería de tratarse, porque eso sí que afecta muy directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Parece que ya se está tomando alguna medida, en el Hospital del Norte están poniendo medios para que la gente no tenga que trasladarse. Entonces, la sanidad también es muy importante, porque la población envejece y todos vamos a llegar algún día al hospital, ¿no?
Bueno, pues ahí está la lista de temas que yo creo que reflejan efectivamente las inquietudes de la mayor parte de los ciudadanos. Javier Cabrera, Francisco Ramos, que pasen un felicísimo martes.
Venga, ustedes.
Gracias, Roberto.
Un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Pintazo despegando. Reserva hasta el 17 de marzo y vuela de abril a junio desde solo 23,50 euros a Madrid, Murcia y los nuevos destinos Winter: Valencia, Almería, Córdoba y Badajoz. Aprovecha este pintazo y reserva ya. Winter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vamos a abrir la página de sucesos con algunas cuestiones que han ocurrido en las islas últimamente y que merecen una respuesta. La semana pasada, dos montañeros encontraban un cuerpo flotando boca abajo en una charca de la zona del Berriel, en San Bartolomé de Tirajana. Se trata de una mujer de la que se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas de su muerte. Vamos a hablar con Fran Fajardo, es periodista de Canarias 7. Ha seguido este tema de cerca. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues Fran Fajardo, nuestro compañero con el que estamos manteniendo contacto, con quien en teoría deberíamos tener contacto y de quien queremos hablar de este asunto. Miren, también de un asunto del que hemos hablado esta mañana y que también está siguiendo de cerca nuestro compañero, redactor, como decimos, en Canarias 7, que tiene que ver con esa estafa en criptomonedas, presunta estafa de Arvistar, de la que hemos hablado esta mañana y que ha acabado con los ahorros de algunas personas o de alguna manera pues ha perjudicado a otras que a lo mejor no lo invirtieron todo, pero sí una buena cantidad de dinero. Una cantidad de dinero que con la que buscaban no enriquecerse, Pinelo, en muchos casos simplemente, bueno, uno siempre busca y mejor, pero tener beneficio a lo mejor para pagarle la carrera a los hijos, pues ¿no? Sí. Que decía su abogada esta mañana y que, bueno, y que de repente se han quedado sin dinero. A ver si Fran nos escucha ahora. ¿Qué tal? Fran, buenos días, ahora sí.
Buenos días, Roberto, hombre, ¿cómo estás?
Y además entras como un cañón, fantásticamente.
Me alegro.
Oye, Fran, primera noticia que nos llama la atención, ese cuerpo sin vida flotando en una charca en la zona del Berriel, en San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué sabemos de esta persona?
Efectivamente, pues mira, lo que sabemos es que ayer precisamente se iba a proceder a la realización de la autopsia por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas para determinar las causas de la muerte de esa persona, porque era un hecho bastante extraño. ¿Por qué? Porque donde fue hallado el cuerpo es el barranco del Berriel, que es un barranco que, sin ir más lejos, desde la carretera, por decirlo de alguna manera, el punto más cercano a una pista, hasta la zona donde estaban las charcas, pues son dos horas de camino. No solo este camino barranco arriba, que incluso tiene trepes, destrepes, se utilizan hasta cuerdas para llegar ahí, es decir, una zona de bastante difícil acceso a la que van pues montañistas, barranquistas y gente experta. Y sorprendió el hecho de que encontraran un cuerpo ahí de una señora de mediana edad y sola. No tenía equipo de escalada, no tenía equipo de montaña, que a lo mejor estaba practicando barranquismo, y es bastante extraño.
Claro, lo primero que se plantea es que hacía alguien allí, ¿no? Esa sería la primera pregunta, ¿no?
Y bueno, y sola, la segunda. Y claro. Es decir, tú puedes estar ahí, yo por ejemplo conozco esa zona porque me gusta el barranco, me gusta la montaña, y ahí se está, y es un sitio muy bonito, espectacular, de la isla de Gran Canaria, un barranco muy bonito, y encima con la lluvia corría el agua y habían pocetas, y es un sitio bastante bonito. ¿Qué pasa? Que hacía una persona sola en ese lugar, en primer lugar, y que pudo haberse despeñado, ¿no? Pudo haberse pues tenido un accidente, porque es que la orografía es muy complicada. Entonces, ayer se realizaba esa autopsia. ¿Por qué? Porque primero estaba saturado el Instituto de Medicina Legal, y segundo, se le daba un plazo de margen a los agentes de la Policía Nacional que encargados del caso para identificar el cuerpo, porque no tenían ningún carnet, no tenían ninguna documentación a priori en ese momento. Y entonces tenían que primero proceder a la labor de identificación y después determinarse las causas de la muerte, si fue una muerte por despeñamiento, una muerte por accidente o otro tipo de etimología. Entonces eso es lo que se está intentando determinar ayer.
Claro, ¿se había denunciado alguna desaparición que concordase con las características de esta persona?
En principio, a priori, a bote pronto, no. Estaban buscando una base de datos de desaparecidos, pero también los investigadores estaban pendientes si era una persona de origen extranjero, es decir, el típico turista que viene aquí a la isla y empieza, pues, le gusta la naturaleza, pues empieza pues a investigar los rincones más recónditos y más bonitos de las islas. Pues a mí me ha pasado, de repente estás en el sitio más extraño, alejado, etcétera, y te encuentras una pareja de turistas que no de Canarias. La verdad es que es bastante curioso esa circunstancia, pero sobre todo lo extraño es que esté solo, ¿no? Que no haya nadie denunciado, pues su desaparición a priori o de pronto, o pues haya alertado de una situación accidental. Por lo tanto, estamos pendientes primero de ver la identificación del cuerpo y segundo, pues las causas de la muerte, que entendemos que durante el día de hoy pues ya podemos tener alguna respuesta a esta situación bastante triste, ¿no? Un accidente bastante triste, pero también una situación extraña, ¿no?
Efectivamente, con ese segundo misterio, ¿no? Primero, que hacía esa persona allí. Segundo, que no hubiese una denuncia por una desaparición de esta persona. Tercero, me pregunto si por la vestimenta que llevaba, ¿sí?, se deduce que había ido a caminar, o sea, que llevaba como ropa de montaña, o tampoco.
En principio llevaba ropa deportiva, que no técnica de montaña más profesional, por decirlo de alguna manera, y también por una inspección inicial del cuerpo, pues se veía que llevaba varios días ahí en esa poseta del barranco del Berriel, que insisto, es un sitio bastante, bastante, bastante complicado de acceder, que va la gente que lo conoce y que está preparado para cometer ese tipo de aventuras, por decirlo de alguna manera, y por eso, pues como es tan poco accesible, pues podría haber estado durante varios días en ese lugar, pues sin vida, dentro de la poseta.
Pues esperaremos al resultado de la autopsia, ¿sí? A ver qué es lo que da de sí, y la investigación también de personas desaparecidas, a ver qué ocurrió, quién era esta persona y por qué llegó a este lugar. Otro asunto del que también te estás ocupando, Fran, en las páginas de Canarias 7, ese juicio por una presunta estafa piramidal contra Arvistar, donde hay muchos canarios. Bueno, hay una abogada con la que hemos hablado esta mañana que está defendiendo a casi 1.800, ¿eh?
Efectivamente, porque en este caso la Audiencia Nacional, que es el órgano competente en la instrucción de la causa y en el funcionamiento de la causa, pues lo que determinó es que se tenía que suspender el juicio. A nosotros, al ciudadano de pie, nos sorprende muchísimo que una causa, macro causa, como se les llaman, de estas características, con tantos miles de afectados, con tanto tiempo que se pasa de instrucción, años ahí investigándose, de repente cuando se señala el juicio, pues se suspende porque no han sido notificados las partes de pues los escritos de acusación, que es lo más básico, ¿no? Para la hora de la celebración de juicio.
Como leerle los derechos a alguien cuando los detienen, ¿no? En las películas americanas.
Efectivamente, Roberto. Es decir, como poner las esposas a un detenido. Por eso, la verdad es que es bastante curioso, pero pasa y bastante a menudo, por desgracia, que en este tipo de procedimientos ocurre estas situaciones. Y insisto, a nosotros, al ciudadano de pie, nos puede sorprender decir, pero ¿cómo puede llegarse a la celebración de un juicio que toda España sabe que se va a celebrar y las partes, algunas de ellas, no han sido notificadas? Es curioso, pero ha pasado. Y eso es como dicen los túneles de la informática, pues los túneles de la justicia. Oye, que ocurre, y ahora pues tendrá que aplazarse esa fecha de celebración, buscar la nueva fecha de la Audiencia Nacional, dar traslado a las partes del delito de acusación para que puedan tener ese derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa.
Claro, esta mañana nos comentaba la abogada el tren de vida que llevaban estas personas, la apariencia de éxito que tenía la empresa, porque tenía unas instalaciones modernísimas, y hay que tener en cuenta también el carisma del cabecilla, en teoría, de esta presunta estafa piramidal, que lo cierto es que cuando vemos los vídeos de YouTube, claro, se expresa de una manera que, oye, que te vende lo que sea, ¿no? ¡Qué peligro!
Son los perfiles típicos, es decir, tú tienes que dar una apariencia de, como bien dices, ¿no? Dar una apariencia de éxito, de solvencia, de transparencia, pseudo-transparencia, porque después lo que está detrás es otra cosa, ¿no? Para intentar captar clientes, porque si no, si de todo es opaco, pues te cuesta muchísimo reclutar a posibles víctimas. Pero en este caso, pues todo era pues un malicia en el país de las maravillas, y al final lo que estaban haciendo era quedándose con el dinero de los usuarios que captaban, con esa falsa promesa de rentabilidades máximas con inversiones mínimas. Como se dice aquí, duros a 4 pesetas, pues no existen, ¿no? Sí. Y son las estafas piramidales, que como estas hay muchísimas diferentes, y que al final pues derivan en investigaciones.
Hombre, filatélico, por ejemplo, ¿no? Esto de las estafas piramidales es una cosa que, por mucho que salen en los medios, pues uno llega y vuelve a caer, ¿no? Al final, lo que hacen las estafas piramidales, lo que ingresa la gente nueva es lo que se utiliza para repartir a los que han entrado antes. Y el resto se queda sin nada, ¿no?
Y Forum Filatélico era una estafa analógica, y estas criptomonedas son estafas digitales, ¿no? Al final, la evolución de la circulación del dinero pues deriva en nuevas formas delictivas que investigan las unidades de delitos telemáticos y económicos de la Policía Nacional y Guardia Civil, y al final pues gracias a Dios se pillan a los presuntos autores de estas estafas y se inician procedimientos que son largos, que son costosos, que son complicados. Fíjate, pero esperamos que vaya a juicio.
Fíjate si dan apariencia de legalidad y engañan las formas. Yo fui a un partido del Forum Filatélico, que
sí,
era,
hombre,
un partido, era un equipo patrocinado de baloncesto de
claro,
Valladolid,
por
creo
supuesto,
que era, ¿no?
Valladolid, por un filatélico Valladolid.
Exactamente. Era como si Arvistar ahora de uno se enfrentase, qué sé yo, con el Real Madrid Arvistar, ¿no? O sea, patrocinaban la camiseta y entonces el partido era contra el Forum Filatélico. Y mira.
Por supuesto. Es que son empresas que tienen que dar una apariencia a nivel objetiva y social de que son solventes, de que son guays, que generan buen rollo, que generan beneficios, que generan una imagen de credibilidad a la sociedad, y entonces muchísimas veces se meten en estos conglomerados de patrocinio, de eventos, de salir, de tener muchísima presencia en medios de comunicación, al contrario que otras actividades delictivas que buscan lo que es la opacidad y el estar escondidos. Ellos no.
Claro.
¿Por qué? Porque es que tienen que captar, Roberto, tienen que captar en esa falsa apariencia de éxito, tienen que captar a personas, tienen que captar a víctimas, y como decíamos, ¿no? Lo triste es que tantos años después, con tantos números de afectados, Pues ahora estamos ante la celebración de un juicio, como decía la letra Gran Canaria, pues y no se le ha dado traslado a las partes de los delitos de acusación, que insisto, que es el ABC de un procedimiento judicial. Es triste, pero pasa. Son argucias legales que se utilizan para dilatar y demorar los procedimientos y al final acogerse a posibles prebendas como las dilaciones indebidas, etcétera, que se pueden derivar una reducción de condena.
Pues, pero bueno, Fran Fajardo, periodista en Canarias 7, te seguimos leyendo día a día. Gracias, Fran.
Y yo a ti, Roberto, un abrazo, gracias.
Tú lo de foro, a ti lo del foro filatélico te dejaba así.
No, sí lo recuerdo.
Cuando nos remontamos al Cámbrico.
Y lo del equipo de baloncesto, era yo un chiquillo, fíjate, pero sí me acuerdo, claro.
Claro, fíjate, si estas empresas tienen apariencia de legalidad, que se muestran públicamente, que algunas... en este caso fue un filatélico que se determinó que era una empresa, una estafa piramidal, se mostraban hasta el punto de patrocinar un equipo de baloncesto, ¿no?
Metieron pasta,
de tal manera que, claro, el que invierte dice, esto tiene que ser legal, esto no puede ser una estafa de este tipo, hasta que ya es demasiado tarde.
A mí las criptomonedas, en este caso, de Arvistar, siempre me han dado mucho recelo, Roberto, porque es verdad que...
Bueno, a mí las criptomonedas en general me lo dan.
Sí, claro, por eso me digo...
Pese a que sé que hay mucha gente
claro,
que
y al ver estos casos,
dices tú,
pues mira, y seguramente la burbuja acabe rompiéndose algún día, ¿no? Estallando, pero es verdad que te ofrecen una alta rentabilidad y mucha gente que ha invertido en criptomonedas de forma totalmente legal, sin ningún tipo de estafa detrás y que ha tenido grandes beneficios, pero... No sé, a mí me da un poquito de recelo, de miedo, ¿no? De asomarte ahí al abismo, porque cuanto más rentabilidad tienes, también mucho más riesgo tiene el asunto. Y mira, aquí lo estamos viendo también.
Evidentemente. Son las 8:40 ya. ¿Un cafecito?
Un cafecito.
Venga.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia terapia ocupacional en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor.
Nos ha llamado mucho la atención un titular que seguro que ustedes, pues, también les puede alarmar, en parte. Verán, un estudio del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, ha detectado un punto caliente de riesgo de extinción de la flora en las costas canarias. Y queremos saber a qué se refiere esto exactamente, que es un punto caliente de extinción. Se lo vamos a preguntar a Jairo Patiño, es investigador del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC. ¿Qué tal, señor Patiño? ¿Cómo está?
Hola, buenos días, Roberto. Muy bien, gracias.
Bueno, el titular llama mucho la atención. No sé si es tan malo como pinta. ¿Qué es un punto caliente de riesgo de extinción?
Lo que viene a significar es que es cuando uno compara, digamos, los patrones de extinción naturales que han ocurrido en Canarias antes de la llegada del hombre, incluso de los aborígenes, con lo que ha ocurrido a posteriori y concretamente a partir alrededor de un periodo de tiempo que incluye 3 siglos, pues lo que hemos observado es que habría un incremento muy importante de la tasa, digamos, del número de extinciones que han ocurrido después de la llegada del hombre. En principio, lo que esperábamos y que también se ha demostrado con nuestro estudio es que en las zonas de medianías se detectara unos fenómenos de extinción también muy importantes. Lo que ha ocurrido es que en esos 3-4 siglos que hemos evaluado, concretamente la década de los años 60, se produce un incremento enorme de ese ritmo, de esa tasa de extinción en las costas canarias.
Concretamente en las costas canarias. ¿Con qué lo relacionan? ¿Con la presión urbanística, con la industria turística que comienza en esa época?
La coincidencia, la verdad que era esperable, era lógico esperar esa correlación con el desarrollo urbanístico en las costas, pero no esperábamos, la verdad, encontrar una señal tan fuerte en los datos que logramos recopilar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el desarrollo urbanístico en las costas, donde transformamos por completo los ambientes naturales debido a esas estructuras antrópicas, provoca la desaparición del hábitat y por tanto la desaparición finalmente de las especies.
¿Qué especies, señor Patiño, concretamente?
Es un conglomerado importante de especies. Tenemos desde especies, por ejemplo, de siempre vivas, especies, lo que llamamos las esparragueras salvajes, ¿no? Es un conglomerado de especies que han ido desapareciendo de nuestras costas y que son muy variopintas, ¿no? Encontramos en prácticamente todos los grupos, desde el grupo de especies, digamos, que son de ciclos de vida más rápidos, son especies anuales que se desarrollan, por ejemplo, en esta época con las lluvias, a especies ya de tipo arbustivo y que pueden llegar a tener un porte bastante significativo, ¿no? En Fuerteventura, por ejemplo, en determinadas zonas, se han perdido especies incluso arbóreas. En total, para poner esto con cifras, tenemos un total de 9 especies que se han extinguido a escala global. Eso quiere decir que eran 9 especies endémicas de Canarias y que han desaparecido de la faz de la Tierra. Además, hemos analizado también lo que serían lo que llamamos extirpaciones, que no vienen a ser otra cosa que extinciones locales, y tenemos un total de 68 eventos de extinción en todo el territorio canario. Claro, estas cifras, 9, 68, uno podría pensar, bueno, para toda la diversidad que tenemos en Canarias, pues tampoco son tantas especies. Lo que pasa es que si esto lo comparamos con los patrones de extinción natural, y que muchas de estas extinciones de eventos de extinción han ocurrido desde los años 60 solamente, pues esto hace que la tasa sea muchísimo más elevada, 500 veces más elevada, que las tasas que ocurren en el medio natural, han ocurrido de forma natural.
Buenos días. ¿Hay algún punto concreto de Canarias, algunas zonas donde ustedes hayan detectado que el punto caliente, por así decirlo, es más intenso, o donde hay más riesgos de extinción que en otros puntos?
Digamos que esto lo relacionamos con un proceso que fue incluso un poquito más complicado de lo que he contado, porque no solamente cuando hicimos nuestros análisis, no solamente tuvimos en cuenta las especies que ya han desaparecido o las poblaciones que han desaparecido, sino que hemos analizado también esas especies que todavía encontramos en el medio natural, pero que tienen un alto riesgo de desaparecer. Entonces, en todo lo que son zonas áridas, o bien exposición sur, o bien en islas como Fuerteventura y Lanzarote, donde prácticamente toda la línea de costa pues presenta un grado de aridez importante, pues encontramos un alto riesgo de desaparición. Esto no solamente por el desarrollo urbanístico y la presión turística en sí mismo, que es un factor obvio, sino también por el efecto de que el cambio climático pues se está acentuando. Ahora hemos tenido unas semanas, digamos, de respirar, puesto que ha estado lloviendo, pero si pensamos en cómo se ha desarrollado nuestro invierno en este último año, sin hacer una retrospectiva hacia los últimos años, sino solamente este año, pues es obvio de que el invierno ha llegado tarde, y en el mes de marzo prácticamente, y bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se desarrollan estas lluvias en el resto del mes. Esto lo que nos viene a decir es que la presión humana, por un lado, y un fenómeno de, al menos en estos últimos 10 años, de una tendencia hacia una menor precipitación, pues digamos que viene a ser esa puntilla que está debilitando en gran medida las poblaciones en zonas costeras, y no podemos olvidar que también en zonas de medianía, sobre todo de exposición sur o de las islas más áridas.
Pues Jairo Patiño, investigador del CSIC, muchas gracias por haber compartido con nosotros este estudio. Buenos días.
Muchas gracias por hacerle eco a este estudio. Gracias.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeto a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Pues Loro Parque va a tener presencia en el 53º, esto es el 53, simposio anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos, que se va a celebrar, bueno, que comienza a celebrarse hoy. Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto.
O sea, le imagino, no sé si habrá asistido usted directamente en Francia ahora mismo.
Sí, estoy en Francia ahora mismo, en Boval,
Bobal, que alberga un zoo park, ¿no? Que es donde, en torno al cual se va a desarrollar esta conferencia de mamíferos acuáticos, ¿no?
Sí, exactamente. Un parque zoológico realmente muy de los importantes a nivel europeo, con un gran programa de conservación y también con algunos mamíferos marinos, en este caso manatís, con una exhibición de manatís muy muy interesante. Así que están albergando este año la reunión anual de esta asociación, que tiene, como bien decía, 53 años, la más antigua. Y a través de ella se establece la primera revista científica sobre mamíferos marinos en el mundo, así que es una de las organizaciones realmente de prestigio a nivel internacional sobre mamíferos marinos.
Y aparte de esto, ¿por qué es tan importante este simposio anual? ¿Qué se puede hacer allí, señor Almunia?
Pues bueno, realmente es un simposio muy transversal en cuanto a que en torno a los mamíferos acuáticos hablamos desde entrenadores, veterinarios, biólogos, especialistas en conservación. Cada uno comparte, digamos, los aspectos esenciales de su trabajo en lo que tiene que ver con estas especies. Entonces, realmente es una reunión bastante diferente a las de las demás, donde casi siempre lo que se reúne son los mismos expertos en torno a un tema. En este caso, alrededor de los mamíferos marinos, pues se reúnen todas las personas que en un zoológico trabajan y colaboran para hablar de los diferentes aspectos que cada uno de ellos utiliza en su día a día.
Allí Loro Parque va a presentar un estudio que está dando mucho que hablar, permítame la expresión, sobre todo a las orcas, ¿no? Porque de alguna manera viene a interpretar lo que dicen, ¿no? Los sonidos de las orcas.
Sí, exactamente. Este es el trabajo que se ha desarrollado por los investigadores de la Universidad de La Laguna para, con una inteligencia artificial, interpretar de alguna forma los sonidos que hacen las orcas, y es un trabajo con el que llevamos colaborando con la Universidad de La Laguna 20 años. Realmente es algo pionero y que ha podido hacerse gracias a que tenemos millones, literalmente millones, de sonidos grabados de las orcas en Loro Parque, y eso pues ha sido ideal para poder entrenar la inteligencia artificial, que ahora en el futuro vamos a tener que utilizarla para contextualizar estos sonidos, porque de momento lo que nos va a diferenciar entre unos sonidos y otros, los va a clasificar, pero hay que hacer ahora el trabajo de contextualización, hay que observar los animales en un determinado comportamiento social o en un determinado contexto, y ir con estadística viendo si hay sonidos que se utilizan más en un contexto que en otro, y de esa forma iremos pudiendo entender un poquito más lo que están hablando, en este caso las orcas, ¿no? Todavía queda mucho trabajo por delante, pero lo que se va a presentar aquí ahora, la inteligencia artificial que hace la clasificación, pues es un paso de gigante en ese sentido.
¿Esto puede ayudar a que el estado o la situación de estos animales sea mejor, que el bienestar de las orcas sea mayor?
Sí, por supuesto, esto puede ayudar porque estamos ya trabajando en un artículo científico, prácticamente está a punto de enviarse a una revista, para evaluar cómo las vocalizaciones, la actividad vocal de los animales tiene que ver con el bienestar. Está claro que hemos encontrado vínculos, relaciones en cuanto a la cantidad de vocalizaciones o de sonidos por minuto pueden producir y su estado de bienestar, pero seguro que hay mucho más cuando podamos verificar las clases de sonidos, qué tipo de sonido utilizan, porque está claro que muchos animales, de hecho esto se sabe muy, muy bien en animales de granja, por ejemplo en cerdos es una cosa que está muy muy bien explicada y trabajada, que hay unos sonidos específicos que los animales emiten cuando no se están encontrando bien. Y si en este caso si podemos encontrar lo mismo para las orcas, tanto cuando no se encuentran bien como cuando se encuentran bien, pues seremos mucho mucho más eficaces a la hora de proporcionarles lo que necesitan.
Claro, de alguna manera es conseguir hablar con ellos, de alguna manera, ¿no? Comunicarse mejor con ellos.
Sí, bueno, entenderlas ya sería un paso enorme. Entender cuando un animal está haciendo sonidos de que se encuentra bien, de placer o de diversión, o de que se encuentra mal, ya sería un paso enorme. El conseguir comunicarse bidireccionalmente, es decir, conseguir decir algo o simular un sonido artificial para comunicarnos con ellas, es un paso que de momento no se ha dado con ninguna especie. No sé si probablemente con los primates se ha conseguido algún tipo de comunicación a través de gestos o
bueno, más por señas, más por señas parece, ¿no? Que por el sonido en sí, que sí. De las orcas, claro, que no se pueden expresar de otra manera. Qué interesante, pues estaremos muy atentos. Ahí tienen ustedes, claro, tienen una fonoteca de millones de sonidos, porque están constantemente en convivencia con ellas, con las orcas. Ahora cuestión es saber qué quiere decir cada uno.
Exactamente, ese es el punto. Desde el primer momento, cuando comenzamos con Orca Ocean en el año 2006, ya se colocaron micrófonos para poder tener información 24/7, porque sabíamos que esto era un elemento muy importante a investigar, ¿no?
Pues Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación, que sea muy provechosa esta asistencia al simposio anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos. Gracias, buenos días.
Gracias a ti, Roberto, buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, y enseguida llegan las noticias de las 9 y dentro de un momento, no se me vayan lejos, porque vamos a tener con nosotros al consejero de vivienda con el